O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Bueno, siempre me da mucho gusto saludar y platicar con el doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, muchas gracias, buen día,
¿Qué tal, Oscar Mario? Muchísimo gusto de estar contigo, encantado.
Oiga, yo no sé si coincidencia o no, dicen que aquí no hay coincidencias, pero bueno, inicia la cumbre, bueno, formalmente, ¿no? La cumbre de las Américas hoy allá en Los Ángeles, y vuelven las caravanas al escenario nacional. Hay una fotografía hoy en el periódico La Razón, pues es impactante, Pues dicen 11,000 personas que salen de Chiapas, se dirigen hacia la Ciudad de México y de ahí, obviamente, a la frontera norte. Doctor.
Sí, Oscar Mario, pues no hay ninguna coincidencia, fue una construcción programada, fue convocada esa caravana de manera muy explícita para coincidir con el calendario de la Cumbre de las Américas. Entonces, sí hay en la organización de esta caravana, de manera muy explícita, un mensaje político que es leído de lado más constructivo, pues es interesante porque pues le da un añadido al escenario de esta coyuntura de la cumbre y le da un añadido muy potente que es miles de personas en movimiento. Ahora, el mensaje político espero que sea bien recibido, pero el punto central que yo creo que es el que enfatizas, pues es de que no hay ninguna coincidencia, es un deliberada organización y promoción con este calendario justamente para hacer un complemento y un elemento muy visible de las necesidades de miles de personas que están en una ruta de y condiciones que ameritan protección internacional, ya sea por México o por Estados Unidos o por otros países. Pero sí es un hecho que hay miles de personas que están en una situación muy muy crítica. Y el otro dato, Oscar Mario, es que la caravana es un fragmento del total de personas que están en México y en tránsito por México o que están llegando ya a la frontera sur de Estados Unidos o han llegado. Estamos en una coyuntura de miles y miles de personas en esa ruta y la caravana solo representa a pesar de los números que tiene, que pues algunos dicen que son 11,000, otros dicen que son 6,000-7,000, ese no importa, pero siguen siendo muchísimas personas.
A ver, ¿cuántos son, doctor? Ya le he preguntado esto. Muchas veces le hago la misma pregunta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos migrantes cree que se encuentren en México, en todo el territorio, ¿no? Repartidos por donde usted quiera, no sé. Por ejemplo, la semana pasada, una fotografía en algún periódico en donde ya hay una villa haitiana o de haitianos en Tijuana, ¿no? En Baja California. Pero bueno, ¿cuántos calcula usted? Así, grosso modo.
Es muy difícil hacer un cálculo de personas, pero sí se puede hacer un estimado de lo que la Policía Fronteriza de Estados Unidos, que bueno, es un número preciso, de lo que ellos llaman encuentros. O sea, personas que tanto intentan el cruce irregular como que se acercan al puerto fronterizo y son rechazados. Ese número de encuentros, para darnos una idea, solamente en el mes de abril fueron 234,000 encuentros. Entonces son en personas pueden ser una tercera parte o puede ser la mitad, pero es porque las personas lo pueden intentar más de una vez, pero nos da igual cifras impresionantes. O sea, en un escenario reducido del mes de abril, pues puede andar en más de 100,000 personas, 150,000 personas.
¿Y qué hacen?
Pero así es cada mes.
Sí, sí. ¿Pero qué hacen? Sabemos cómo viven, pero reciben dinero de particulares, de los gobiernos locales, sí, del gobierno federal. ¿Qué pasa ahí?
Hay una mezcla muy importante de recursos, porque la mayoría son propios, porque son condiciones muy precarias, pero también depende de las nacionalidades. Por ejemplo, el flujo cubano tiene recursos que pueden proceder de sus familiares mismo en Estados Unidos. Algo así pasa con algún fragmento de los centroamericanos. Otros traen algo de recursos, pero todos estamos hablando de recursos precarios, ¿eh? No quiere decir cantidades grandes de este movimiento,
sí, claro,
salvo el que pagan a los traficantes de personas.
No, bueno.
Y ahí hay cantidades brutales de dinero. Pero la mayoría tiene ese componente de lo que pudiéramos llamar recursos propios. Luego hay un apoyo muy, muy grande de sociedad civil. Ahí los albergues de sociedad civil, también en condiciones muy precarias, pero han sido la red de protección más grande que han tenido migrantes y refugiados. Y luego hay un poquito, y subrayo lo de poquito, de apoyos gubernamentales. Y ahí los municipios, que son los que tienen la problemática más inmediata, los gobiernos de los estados tienen algunas aportaciones, y gobierno federal sería el de la colita, el que menos aporta dentro de ese poquito. Lo que había de un fondo que se distribuía para del gobierno federal, un fondo federal del presupuesto, pues se canceló muy pronto entrado este gobierno. Entonces ahí se perdió ese poquito que había, se hizo todavía más pequeño.
Oiga, doctor, dice del auditorio, los escucho precisamente en Tijuana, aunque es más temprano, sí, pues mucho más temprano. Pero dice, oiga, el doctor ha dicho, la delincuencia organizada sigue haciendo su agosto, elevando el precio de lo que cobran por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Pues están trabajando para estos cuates, ¿no?
Sí, ese es el resultado indirecto,
sí,
de todas las políticas de contención que se han establecido. Entre, sí, más difícil, entre más complejo, entre más obstáculos hay en los caminos de migrantes y refugiados, pues se vuelven en un mercado muy grande y explotado y maltratado por traficantes de personas. Solo hay que registrar y recordar la tragedia de Chiapas, Oscar Mario, de aquel tráiler en el que murieron más de 100 personas.
Uh-huh.
Y las tragedias.
Oiga, que ya se olvidó, que triste.
Todos los días.
Sí. Qué lamentable.
Que ya se olvidó, y no supimos
qué cosa.
Quién.
No, qué cabrón. Oiga, pero la investigación sigue, ¿no? La investigación sigue, bueno.
Pues yo esperaría que sí.
No, hombre, claro que no, doctor, por favor, jamás, hombre. Jamás.
Es una tragedia, bueno, porque igual, también el igual, sistema de justicia no ayuda.
Sí. Oiga, cosas. Sí, a ver, muchas preguntas, a ver. ¿Cuál le hacemos aquí a usted? Esta está buena. Dice, bueno, ya dijo el doctor Guillén, no hay coincidencia, hoy inicia la Cumbre de las Américas, tal, 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 allá en Los Ángeles. Dice, pregúntale en relación a lo que le platicabas con el doctor Macías. A ver, es que la pregunta está muy, se la voy a decir así. A ver, el mantener vigente la medida conocida como Título 42, implantada entonces por Donald Trump como justificante para evitar la propagación de COVID-19 y que implica una deportación sin proceso jurídico, dice, ¿se puede ahora sustentar en el rebrote de COVID que se está dando a nivel mundial? Qué interesante, ¿eh? Ahorita las autoridades, sí, norteamericanas pueden decir, oye, a ver, espérate tantito, pues sí, yo vuelvo a aplicar esta medida justificadamente, porque pues no escuchas que está habiendo tanto rebrote de COVID en México y en el resto del mundo. Eso está bien grave también, ¿eh?
Sí, no, y hay que también ser muy explícito en el escenario, Oscar Mario, porque
sí,
el COVID se ha utilizado y manipulado, sí, como argumento de contención migratoria.
Sí,
eso lo inventó Trump, pero hay que recordar que Trump también pues impulsó el muro, Trump también indujo a que la política migratoria mexicana se militarizara, hicieron pues otro conjunto de medidas y estrategias, entre otras el título 42, el Quédate en México, y lo cierto es que son barreras que del mismo estilo, con diferente argumento para frenar migración y refugio, pero el resultado de todo eso conjunto, y a demostrar por los números que comentábamos hace un rato, pues ha servido para nada. No son mecanismos que hayan inhibido los flujos ni que los hayan controlado, porque las fuerzas que impulsan a las personas a buscar alternativas de vida y muchas veces protegiendo la vida, que es el caso de refugiados, pues es mucho más potente que cualquier freno que le hayan puesto enfrente. Entonces, todas esas fuerzas de expulsión, para llamarlas en genérico, son las que tenemos retratadas en estos flujos. Que por cierto, Oscar Mario, no olvidemos que el 40% de ese total es mexicano. Ahí también, ahí estamos otra vez en la frontera de Estados Unidos, en mecanismos parecidos, y también el lado más crudo y lamentable, familias enteras buscando refugio, que vienen de Guerrero, que vienen de Michoacán y de estos estados.
Tenemos 20 segunditos, pero se hablaba hace poquito de muchos venezolanos, ¿no? En fin, estoy platicando con el doctor Tonatiuh Guillén. Bueno, regresamos a platicar con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Y la verdad, y lo reconocen del auditorio, doctor, y se lo tengo que decir, dice, sabe como pocos sobre el tema de migración. Pues sí, y sus conceptos siempre clarísimos. Bueno, aparte de eso, oiga, decía usted, no hay, bueno, le preguntaba y decía, no, pues yo creo que no hay coincidencias. Inicia la Cumbre de las Américas con todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Y también parte de Chiapas, de Tapachula, una caravana conformada por 11,000 personas. Dice usted 40% mexicanos, pero también le comentaba que esta misma semana se hablaba de muchísimos venezolanos, no lo sé. Y también le preguntaban del auditorio, oiga, entre peras y manzanas, ¿cuántos migrantes en territorio nacional repartidos, ¿no? A lo largo y ancho del país, no sé, quizá frontera sur, frontera norte, y decía usted, muy difícil de dar una cifra exacta, pero le están diciendo al auditorio, entendimos que alrededor de 100,000, ¿está bien esa cifra? ¿Ahí la dejamos, está bien?
Pues es un estimado de por eso, que lo podemos calcular del número de encuentros que están de registrados por la Policía Fronteriza de Estados Unidos, que por mes son 234,000 encuentros, y en la hipótesis de que en ese mes intentó dos veces cada persona el cruce, pues nos da es una cifra de algo más de 100,000 personas. A esas hay que agregar en el mes, a esas hay que agregar las personas que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración y deportadas. Entonces,
pero ¿cómo están? ¿Cómo las regresan a su país?
Hay un mecanismo muy común que es el del retorno, que se llama retorno asistido, que las personas aceptan su devolución a su país y la ruta habitual es el uso de autobuses que salen de distintos puntos del país, pero que confluyen en la frontera sur, y normalmente es un procedimiento que se estableció con Guatemala, con Honduras y con El Salvador. Entonces los transportes llegan a puntos determinados de estos países con las personas que son devueltas por México. Y también hay devoluciones vía aérea, algunas muy complejas, por ejemplo, cuando se trata de personas de países lejanísimos, en Asia, por ejemplo, o que entonces se utilizan las devoluciones de las líneas aéreas mismas. Eso se hace mucho en el aeropuerto. pero o a otros países de América o del sur o incluso africanos, o sea, también ha habido retornos de ese tipo, o con frecuencia hay retornos de ese tipo. Uh-huh. Entonces, sí, el mecanismo es muy diverso, pero el punto central, Oscar Mayer, es que a pesar de estos mecanismos de devolución, pues el hecho es que tenemos arribos continuos en números muy, muy impresionantes que nos estiman los datos en función de las personas detenidas por el instituto o las que están en frontera norte, pues pueden estar en un mes pues 150,000, 180,000 personas en algún punto del país distribuido, eventualmente más. Y eso hace un cálculo muy difícil porque es una movilidad pues que no visible. Reitero, hay un uso también muy fuerte de organizaciones de traficantes de personas, entonces utilizan mecanismos pues literalmente escondidos, de que en transportes terribles, como continuamente nos damos cuenta, o en lugares también mal llamadas casas de seguridad que concentran a decenas de personas cada vez. Entonces ese conjunto de movilidades pues hace que la estimación sea muy compleja, y también nos dice que tenemos que cambiar y redefinir lo que hacemos, Oscar Mario, porque la gran experiencia de los últimos años, desde la agresividad tremenda que tuvimos con el gobierno de Trump, lo del muro, lo de impulsar militarización de las políticas migratorias, el título 42 o el quédate en México, que fueron medidas muy duras, o incluso mecanismos como la separación de niños de sus familias, que también fue otra práctica para inhibir flujos, pues la verdad es que no son mecanismos que tengan eficiencia, y sí son mecanismos que maltratan muchísimo a las personas, que dañan muchísimo a los niños, que violan convenios internacionales de refugio, por ejemplo, cuando se devuelve a una persona que merita protección internacional. Entonces, mecanismos que hay que corregir, que hay que revisar.
Mire, esta está muy buena, ¿eh? Bueno, a ver, usted nos va a decir, dice, los escucho en redes en Antigua Guatemala, ¿no? Por cierto, es bonito Antigua, ¿no? Pero bueno, los escucho en redes en Antigua Guatemala. Dice, dile al doctor, nadie habla de lo grave que es el regreso o reingreso de migrantes a países con regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela y también ahora Nicaragua. A ver, ¿a qué se refiere lo que nos están diciendo? ¿Los que deportan a Cuba y a Venezuela los castigan? ¿Sabemos algo de eso? Yo no sé también Nicaragua. Adelante, doctor. Está interesante la pregunta, pues quizá usted sabe más de eso. No lo sé.
Es súper importante la pregunta, es súper importante. Porque hay personas que ameritan refugio por distintos motivos. Ajá. Uno, evidentemente, es de violencia, inseguridad, incluso también de inseguridad económica y de vida en el sentido vital, que se mueven. Otros son por crisis ambientales, que también empiezan a ser frecuentes, sobre todo en Centroamérica. Y otros son razones políticas. La gente tiene que escapar y salir porque los están persiguiendo, porque hay temores fundados de represión política. Cuando eso ocurre, ya sea represión política institucional, o sea, de gobierno, o bien por actores no gubernamentales, pero que también tienen funciones de represión y de maltrato, es cuando esa circunstancia ocurre, el retornar esa persona al lugar de origen, pues le vuelve a un riesgo
peligroso, muy elevado. Qué delicado, ¿eh?
Y es asunto delicadísimo. Por eso hay convenios internacionales en donde la no devolución es un principio aceptado por los países y reconocido por México en particular. Entonces, cuando ocurre un retorno de personas con este perfil, y con a gobiernos y o espacios donde su vida nuevamente queda, corre riesgo, pues el tema es delicadísimo, sin duda.
Oiga, y eso se ese tratado, qué interesante, ¿no? Y la pregunta la agradecemos mucho, y es por WhatsApp siempre, y gracias, 55-82-32-9049. Oiga, dígame, qué interesante. México respeta eso que usted dice, el tratado. Oye, tú eres un perseguido político, vamos a inventar, ¿no? En Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, no te vamos a regresar, o nos da mucha pena, pero pues
El problema en México es que tenemos una legislación muy buena. La ley de refugio, por ejemplo, es súper protectora de estos principios, y la misma ley de migración. Pero el procedimiento, cuando la Guardia Nacional o cuando el Instituto Nacional de Migración detiene a alguna persona, pues no se sigue un procedimiento, el protocolo adecuado para identificar su circunstancia personal, y simplemente remitido a la instancia que puede ser, por ejemplo, una estación migratoria, y ahí tampoco se hace el proceso apropiado, salvo excepciones, pero lo común es que en paquete sean las personas retornadas, y ahí es donde el debido proceso establecido por nuestra legislación, ya no hablemos de convenciones internacionales, sino por nuestra legislación, pues no se cumple o tiene enormes dificultades para cumplirse, y ocurren estos casos. Entonces, hay pues historias difíciles de seguir, pero sí de jóvenes que terminaron agredidos por maras, por ejemplo, cuando se trata de Centroamérica, o de personas que terminan regresadas a Nicaragua y que son también objeto de maltrato.
Pero qué interesante.
Hay ejemplos muy duros en ese escenario.
Pero fíjese, esta pregunta que nos llega de Guatemala es bien interesante. Doctor, yo siempre digo, usted tiene tanta experiencia y además conceptos tan claros, que las 4:30 horas de ese programa podríamos pasarnos platicando sobre este tema de la migración, y el auditorio estaría pues muy bien informado. ¿Le parece, por cuestiones de tiempo, le parece que volvamos a buscarlo, pues quizá esta misma semana, no sé si viernes o lunes, para saber cómo va a quedar el tema de migración después de la cumbre de las Américas allá en Los Ángeles?
Con muchísimo gusto. Yo creo que ahí hay una gran expectativa.
Sí.
Que darle seguimiento puntual.
Oiga, y este tema, ¿no? Oiga, y este tema que la verdad, pues muy pocas veces se aborda. ¿Qué pasa con migrantes que son regresados a países con regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua? A ver si le damos también un poquito a eso cuando volvamos a buscarlo esta misma semana o el lunes, ¿no?
Correctísimo, Armario, con gusto.
Gracias, el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.